Sí, en su día.
Igual que se le compita, bien, yo no tengo problema.
Cuando vas primero, ya te vas a la segunda, te vienen otros de trabajo, ay, qué terrible, y este
mensaje. No, 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 para, no que no aguanto, a mí me parece un estrés. Primero vengo a la ropa,
quédate acá, que todavía no está todo dicho. Darás que hablar, más que palabras.
Minutos pasan de las 5 de la tarde, estamos en AM 1390 Universidad, en Darás que hablar hasta las 7 menos 10 de la tarde en vivo. Te voy a contar ya cuáles son nuestras vías de comunicación, 422-0295 y 422-0200. También podés escuchar Radio Universidad en la red, en el mundo nos podés escuchar. ¿Por qué? Porque estamos en www.radiouniversidad.unlp.edu.ar y también en las redes sociales. Anota esto, en el Facebook, @DQH1390 y perdón, en el Facebook Darás que hablar y en el Twitter @DQH1390. ¿Por qué? Porque tenemos visitas hoy. Y si querés hacernos preguntas, la semana pasada estuvimos conversando con Octavio Miloni, muy buenas tardes, el secretario de ADULP. ¿Cómo estás?
Bien, buenas tardes.
Muy habían
bien.
Quedado, yo te digo Tato, pero en
estamos
realidad,
bien,
a ver, ¿cómo hacemos?
Bien.
Tato Miloni, porque en realidad sí. Muy poca gente te conoce ya como Octavio. Vos sos el
los
Tato.
Los alumnos nuevos.
Los alumnos nuevos, viste que siempre pasa
eso. Se va sumando mi profesor y después como confianza dicen Octavio.
Y después ya terminan diciéndote Tato.
Sí.
¿No? Es
y
así,
queda
¿no?
Ahí.
Y queda ahí en Tato. Sí. Pero yo te preguntaba, viste que hay gente que vos le decís por el nombre y no la reconocen. Siempre es mejor el apodo. Bueno, y habíamos, la semana pasada, habíamos estado conversando con vos sobre algunas, sobre paritarias, sobre la carrera docente. Bueno, tenemos de todo para preguntarte. También estamos con Manuel Rodríguez. Hola, Manu.
Hola, ¿cómo
estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo en orden.
Bueno, hoy tenemos dos presencias importantes. Si tenés alguna duda, si querés saber sobre los beneficios de ADULP, si querés saber cómo es el tema de la carrera docente, si querés saber sobre qué es lo que va a suceder con los docentes en la Universidad Nacional de La Plata, bueno, están aquí para que vos a través del Facebook, el teléfono o el Twitter le hagas todas las preguntas que vos quieras. La semana pasada tuvieron una reunión con el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, con Perdomo, y ahí hicieron un acuerdo, ¿no? Que fue una muy buena reunión.
Sí, vos sabés que tuvimos dos reuniones, una de marco político con el presidente de la universidad, Raúl Perdomo, y después constituimos la paritaria local, que se conoce en el marco del convenio colectivo de trabajo y en el decreto 1007 del 95, uh-huh. Que es un decreto que regula la negociación colectiva en las universidades nacionales, tanto para docentes como uh-huh. No docentes, constituimos lo que se denomina la comisión negociadora de nivel particular, que es, dado un convenio colectivo, hay dos instancias de discusión de condiciones de trabajo, a nivel local, la paritaria local, y a nivel nacional, que se llama Comisión de Seguimiento e Interpretación. Constituimos la paritaria local, o la comisión negociadora de nivel particular, por el lado de los trabajadores, bueno, Manuel, Gabriel Balbarrey, el secretario gremial, bueno, Manuel es, como saben, el secretario de adjunto, el secretario gremial, Gabriel Balbarrey y yo. Y por el lado de la universidad, de las autoridades, la profesora Ana Barleta, vicepresidenta académica de la universidad, y el doctor Marcos Actis, que es decano de ingeniería, pero en este marco tiene las funciones de paritario por la universidad. Como habíamos conversado con el presidente, con Raúl Perdomo, hay algunos aspectos que son de aplicación urgente del convenio colectivo de trabajo y otros que son de aplicación progresiva en el marco de una regulación que hagamos de las normativas que tenemos dentro de la universidad, ya que nos manejamos y nos gobernamos a través de ordenanza. Uh-huh. Pero hay uno de los primeros puntos que tiene el convenio que es de protección. Esto, como bien lo planteaste al principio, los compañeros se preocupan porque es una situación nueva, estamos cambiando 100 años de una tradición académica, cultural y política, por una nueva situación en la cual se hace un encuadre del docente en clave de trabajadores. Y por eso, a través de una paritaria, es que llegamos al convenio colectivo de trabajo. Uh-huh. En ese marco, le decimos a los compañeros, al haber intervenido el sindicato, que ha trabajado 20 años en el convenio, esta situación es para mejor en todos los sentidos.
A ver, por ejemplo, ¿en qué mejora para la vida docente o para la carrera docente este convenio o este acuerdo?
Primero,
¿cuál es la diferencia, ¿no?, que hace a la calidad?
Hay una cuestión que es no menor, que tipifica nuestro trabajo. Hay una tradición que establece una tradición y reglamentos particulares que establece las funciones del profesor, las funciones en términos generales, sí, del jefe de trabajos prácticos, las funciones del ayudante, pero no hay una tipificación vinculada a las horas frente a alumnos que valga para todo el país, y por eso tenemos hasta en nuestra universidad docentes que por el mismo salario, sí, trabajan distintos. En algunos casos, por una dedicación simple, están 4 horas frente a alumnos, y en otros casos están 9 horas frente a alumnos. Bueno, un convenio colectivo de trabajo protege en esa dirección. Y bueno, tenemos que tener un piso razonable de horas frente a alumnos, porque otro tiempo lo hacemos preparando exámenes, preparando prácticos, preparando clases.
Estudiando.
Bueno, eso no estaba previsto. No estaba antes. Había una tradición que cada facultad decía, bueno, en función de mi tarea, están todo el día trabajando. Y otros, en función de mi labor, estoy 4 horas, un semestre, y el otro sin dar clase, claro, por ejemplo. Un aspecto es eso. Otro de lo más vamos a sentirlo en nuestra universidad es la carrera docente, que está dentro del convenio colectivo de trabajo y establece...
Perdóname, porque me quedé con esto que... Vos intervení también, sí, Manu, porque yo le digo Manu porque es un amigo querido de hace mucho tiempo, Manuel. A ver, cuando estamos hablando de la tipificación, estamos hablando que a partir de esta paritaria, este convenio colectivo de trabajo, hay pautas claras.
Exactamente.
Para todos por igual. Es decir, que no hay grises. No hay una cosa así como que, a ver, ¿quién es el que determina si son 3 horas, 4, 5, 10 o todo el día, como ha sucedido, ¿no?, en algunos casos, que hay docentes que por igual tarea cobran una simple. Con lo que vos decías recién, Tato, que eso también genera dentro del cuerpo docente muchas veces rispideces, ¿no? Porque dice, ¿por qué yo que hago lo mismo, estoy trabajando 9 horas y otro docente? Bueno, digo, eso
sí, además cualquier persona que necesite, que quiera saber cuáles son las funciones de un titular, de un adjunto, de un ayudante, de un JTP, de un jefe de trabajo práctico, en el convenio está.
Sí, claro. Claro.
Cada función está detallada, de dónde, cuáles son los alcances, la cantidad de horas.
Y cuáles son los derechos y responsabilidades. Absolutamente. La verdad que es importante también, ¿no?
El gran loro es que está escrito, me parece, porque muchas veces, como decía recién Tato, había como una cultura de, bueno, el titular da clase, da los teóricos, el adjunto no sé qué, el jefe de trabajo práctico tal cosa. Ahora está escrito. Las funciones son estas y sí, no otras.
Claro, antes era como que ya estaba como establecido, no se daba claro, de suyo. Estaba como entendido que era una tradición que tenía que ser así.
Y está consagrado en el estatuto, ¿no? Hay cosas obviamente consagradas en el estatuto, en las líneas generales. El problema es lo particular, no lo general.
Claro,
porque en lo
claro,
particular, en lo general estamos, sí, suscribimos completamente a lo planteado en el estatuto, las funciones, pero esta división de horarios, de tareas, de aplicaciones de mayores dedicaciones, establece, no me da el cuero para plantear algunas categorías, claro, pero uno podría decir que hay categorías que se podrían asociar a una diferencia de clases. Hay clases sociales o académicas dentro de nuestra universidad. Aquel que tiene una dedicación, una mayor dedicación y investiga, y aquel que tiene una mayor dedicación y está en la trinchera, con la mayor mayor cantidad de estudiantes.
Sí, o aquel que tiene una mayor dedicación, investiga, está en la trinchera, da clases,
y está el teórico, bueno,
prepara
el trabajo, todo.
Prepara los trabajos. No, claro, porque también es cierto que hay un nivel de exigencia para el docente universitario que tiene que ver con una capacitación permanente, ¿no? Permanente, que también hacia adentro de lo que vos decías de las categorías docentes, eso se tiene muy en cuenta. A ver, ¿cuántos artículos publicaste? ¿Cuánto investigaste? ¿Cuánto te aprueban o no tus investigaciones? Y digo, todo eso suma, ¿no? Y es tiempo que le dedica el docente.
Sí, bueno.
No, estaba pensando también que el gran logro que trae el convenio colectivo, además de estas tipificaciones bien establecidas de qué función le corresponde a cada docente y demás, el gran logro que tiene es el logro de la estabilidad. nosotros estamos acostumbrados a funcionar durante decenas de años con el régimen de concursos. Es más, un régimen, es un régimen que está aceptado por todos nosotros, como un régimen válido, como un régimen que garantiza, también es cuestionado, pero algunos sostienen que garantiza la calidad académica y demás, pero es un régimen de inestabilidad laboral para el docente. ¿Qué quiere decir con esto? En tu materia se presenta Humberto Eco mañana y te gana el concurso.
Así es.
Y vos te quedás sin trabajo y te tenés que ir a tu casa. Bueno, uno de los grandes logros que tiene este convenio colectivo es la estabilidad laboral para Elisa Gea, que tiene su trabajo, y Humberto Eco no le puede ganar el concurso y sacarla. Ni Humberto Eco ni nadie, digo, ¿no? Es un ejemplo provocador, tal vez.
No, pero puede, a ver, pero Manuel, de hecho puede pasar, y de hecho los concursos siempre son públicos, abiertos, claro. Digo, puede venir alguien que tenga, no sé, y además que es hasta por distintas circunstancias, que a veces un docente tiene otra trayectoria que el que estuvo laburando 10 años en esa cátedra, preparándose para esa cátedra, preparándose en sus proyectos de investigación, formándose, escribiendo, y capaz que viene otro que tiene 3 posgrados de doctorado o 3 postdoctorado, y bueno, concursa y gana. Y ese docente que estuvo 10 años se fue. Ese docente ahora tiene...
Cobertura.
¿En qué consiste esa cobertura?
Sí, el tema es que nosotros queremos que venga Humberto Eco, y a la vez los docentes que son idóneos y han trabajado concienzudamente no se vean expulsados del sistema. Primero porque aparte Humberto Eco será bueno para una determinada comisión y para otra puede decir, bueno, está bien para tal cosa y para otra no. Es decir, que eso está sujeto a un acto puntual que es el concurso. Concurso que es constituido por 3 cositas. Nosotros lo ridiculizamos de esa manera, pero básicamente son 3 cositas. Una foto de un currículum, una promesa que es un proyecto y una actuación que es la clase. En ese concurso, nunca, en esos 3 puntos, nunca se habla de lo que está haciendo.
Me lo hubieras dicho antes, porque si vos supieras el estrés que yo me
comí. La cantidad de fotos puestas en escena.
Las puestas en escena, las promesas que hizo. En los concursos no aparece la trayectoria.
No, es verdad.
Entonces, la propuesta nuestra de carrera docente, que tiene estos niveles de estabilidad que planteaba Manuel, a la vez conjuga el ejercicio de la docencia en una dinámica de evaluación periódica. No es una estabilidad absoluta, en términos absolutos, donde
coroné y hacer la plancha.
Coroné y se acabó, como uno lo puede ver en universidades como Alemania, como Brasil, como Estados Unidos, donde los cargos son vitalicios y el ingreso a la docencia es exclusivamente
como la de los jueces, más o menos.
Como la de los jueces. Entonces, eventualmente...
Tenés 94 años y todavía...
Podés quedar ahí.
No, pues ya se va, el 11 de diciembre se va.
Bueno, pero digo...
Es una promesa, ¿eh?
Es una promesa también. Pero nosotros planteamos que la evaluación periódica es nuestra contraparte con el compromiso de la educación pública. ¿Por qué? Nosotros tenemos siempre la opción, en el marco de la pelea sindical, de la circunscripción de nuestras reivindicaciones al terreno corporativo. Ahora... Al hacernos cargo que somos trabajadores de la educación, nos interpela de otra manera. No podemos hablar exclusivamente en un terreno de las condiciones de trabajo y el salario.
Ahora, este convenio colectivo de trabajo, ¿qué va a, decíamos hoy, viene a resolver algunas cuestiones que nosotros hemos debatido durante años, pero que no estaban escritas? Porque esto era Vox Populi entre el cuerpo docente, era una preocupación, era... Una problemática hasta que ahora está escrito, está tipificado. Bueno, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, en este convenio colectivo de trabajo con aquellos docentes que son ordinarios pero con los que son interinos y que tienen que hacer una carrera docente? ¿Qué va a pasar con ellos?
Y ahora tenemos, por ejemplo, la instancia de consagración, si se quiere, que es el 1 de julio, cuando la presidenta Cristina firma el decreto que homologa el convenio colectivo de trabajo, que es el decreto 1246 del 15. El día 2 de julio aparece en el boletín oficial, donde termina siendo la completa homologación, a partir de la cual uno puede ampararse como un decreto, como con algo con fuerza de ley, ¿no? Nos agarra el 2 de julio como esa bisagra. El artículo 73 del convenio colectivo de trabajo dice, bueno, entre sus disposiciones transitorias nos encontramos que la foto al 2 de julio de muchas universidades, de todas, tiene una componente de docentes interinas y una componente de docentes ordinarias. La componente de docente ordinario entrará en la carrera docente, donde carrera docente todavía está en el terreno de la discusión cómo va a terminar de ser implementada, pero por defecto estamos en un sistema de carrera docente para los compañeros y compañeras que están en calidad de ordinario. ¿Esto qué significa en la práctica? Concurso de un ordinario llamado después del 2 de julio no se podrá sustanciar. Corta. Y drásticamente es así. Y después tenemos los docentes interinos que, en algunos casos más escandaloso, en algunos casos más discreto, forman una gran porción de la docencia universitaria. El artículo también 73 es muy concreto. Quienes llegan a 5 años de interinato, situación que no eligió, se evaluarán los mecanismos de incorporación a la carrera docente. El 5 años al 2 de julio. Para menos de 5 años...
Es decir, vos estuviste 5 años como interino, no llamaron a concurso, no pudiste concursar.
Ya pasaste el 2 de julio.
Pasaste el 2 de julio.
A esperar cómo entras a la carrera docente, porque es una cuestión que se discutirá en paritaria local, para la cual tenemos una propuesta. Ahora podemos ir al terreno de las propuestas.
Ya estás protegido por la carrera docente, lo que hay que ver es el mecanismo por el cual ingresás. Pero no te pueden quitar tu lugar de trabajo.
Tu lugar de trabajo.
Exactamente. Para los de menos de 5 años, bueno, está el sistema de concursos que habilita el llamado concurso.
Claro.
Es una, como todo línea de corte, con un grado de arbitrariedad, ¿no es cierto?
¿Qué dicen los docentes? Ustedes que están en permanente... ¿Se entiende el sistema? ¿Están conformes? ¿Lo ven como...? ¿Hay resistencia?
Y depende de las unidades académicas, las tradiciones académicas, los más cientificistas... Pero para los más cientificistas, nosotros tenemos una respuesta. Es decir, se asocia el cientificismo con esto de la competencia permanente y la competencia inestabilidad como motor de la calidad educativa y la excelencia académica. Pero en el sistema científico argentino, quien entra al CONICET no compulsa más su cargo.
Claro.
Se mantiene por evaluación periódica como lo que proponemos en la carrera
tiene
docente.
Estabilidad.
Quiere decir que, como no nos bancamos el doble estándar, decimos, entonces, si uno cree que la inestabilidad es el motor de la excelencia, que todas las posiciones en el campo de la investigación científica argentina vayan a compulsa después de 8 años, como tenemos nosotros los docentes, que no estamos en los sistemas de investigación. Pero los docentes en general, cuando uno le da la discusión, porque el tema es cómo lo comunicás. Hay un tema comunicacional en el medio, está bien que lo diga en este momento,
decilo.
Que a veces los compañeros, al no tener muchas informaciones, creen algunas cosas. Primero, que la competencia es buena para la calidad. Y otra, que es la reforma del 18 estableció como el mejor de los escenarios el concurso y la periodicidad de los concursos. Lo cual es la mitad verdad y la mitad mentira. Porque lo de los concursos es parte de la reforma, del ideario de la reforma, y la periodicidad de los concursos es un decreto de Aramburu, del año 56. La reforma establecía un concurso, un periodo de prueba donde se generaba una reválida y un cargo estable de por vida.
Ah, mirá.
Eso es reforma del 18.
Recién, discúlpenme.
Eso es reforma del 18, pura y dura, consagrada en el peronismo, consagrada en el peronismo y derogada por Aramburu con este decreto de la periodicidad de cátedra. Hoy la universidad, creo, más reformista que tenemos en Argentina es la de Salta, que tiene el ingreso, la reválida y la permanencia sin el carrera docente, que ahora habrá que ver cómo va en el esquema del convenio colectivo, ¿no? Pero bueno, hay que desandar algunas ideas, mitos y fetiches que se generaban al calor de la reforma. Nosotros decimos que el convenio colectivo de trabajo no niega la reforma, toma lo mejor de la reforma y le da un sentido en el tiempo que estamos viviendo.
Tenemos que ir a las noticias, pero a mí me gustaría, después de las noticias, se quedan 20 minutos más, ¿pueden?
Hasta las 6 menos 2 minutos
pueden. Entonces,
porque el próximo noticiero.
Ahí está. Porque a mí me gustaría seguir conversando con ustedes, por ejemplo, sobre cómo ingresar a la carrera docente, qué es lo que hay que hacer para ingresar a la carrera docente, si se pueden hacer cursos de capacitación y de qué manera hacer esos cursos de capacitación, si suman suman esos cursos de capacitación a la carrera docente en las, cada una de las facultades a los docentes, ¿viste? Porque eso también es un estímulo. Los otros días te decíamos que también yo he estudiado con libros que me ha dado Adulp, ¿no? El año pasado estoy estudiando uno sobre políticas públicas, historia del Estado, me lo dio por ser afiliada a Adulp, y digo, y es muy bueno ese material, de todas esas cosas. Y también quiero que hablemos sobre el presupuesto educativo. Quiero que hablemos sobre justamente el actual candidato a el gobernador y actual candidato por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, al Poder Ejecutivo Nacional. Dijo que él cree que tiene que ser del 8%, pero ahí hay otra cosa que tiene que ver con una ley de financiamiento educativo. ¿De todo esto podemos hablar?
Por supuesto.
¿Nos alcanza media hora?
Nos alcanza.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
Hora 17:30, temperatura en La Plata 16 grados 3 décimos, humedad 44%. El personal doméstico recibirá un aumento salarial del 28%, será en dos tramos, un 21% desde este mes en forma retroactiva y el 7% restante a partir de diciembre. Esto fue acordado en la primera paritaria del sector. El gobierno nacional firmó acuerdos con municipios bonaerenses para asistir a productores rurales afectados por la inundación. Para tal efecto, el Poder Ejecutivo destinó un fondo de 90 millones de pesos. Esto fue confirmado por el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela. Mar del Plata podrá aumentar el volumen de pescado para procesar en tierra. El incremento será más de 500.000 de cajones durante 2016. El presidente de la Comisión de Intereses Marítimos y Pesca de la Cámara de Diputados bonaerense, Rodolfo Manino Iriart, adelantó que la resolución correspondiente saldrá en 15 días. Temperatura 16 grados 3 décimos, humedad 44%.
Radio Universidad de La Plata.
91 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública. De todos. La Plata y la región cuentan su vida social y política en Radio Universidad de La Plata. 91 años de servicio público de radiodifusión.
Expo Universidad 2015. Transmisión en vivo de Radio Universidad. Del 29 de septiembre al 2 de octubre en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha. La mega exposición tendrá como temática central la oferta de carreras de grado de la Universidad Nacional de La Plata. Transmisión en vivo de Radio Universidad de 10 a 13 horas
por AM 1390,
en contacto universitario, y de 13 a 16 horas
por FM 107.5,
en una estrategia fatal. Expo Universidad 2015.
Transmisión en vivo de Radio Universidad.
Espacio publicitario.
¿Sabés que ahora podés ver TV Universidad por DirecTV? Llamá ya mismo al 0810-333-4732. Si tu pack es HD Full, solicita tu decoder totalmente gratuito de televisión digital abierta. Ahora TV Universidad también lo ves en DirecTV.
Pedí actualidad, pedí opinión, pedí política. Todos los meses en tu kiosco, pedí la revista Aluvión Popular. Expresión de la Argentina que trabaja.
Somos fantasmas peleándole al viento.
Fin de espacio publicitario.
Radiouniversidad.unlp.edu.ar.
Nuestro sitio web en internet.
Desde hace 13 años llevamos nuestra voz al mundo. Radio Universidad de La Plata.
AM 1390.
91 años de servicio público de radiodifusión.
Hora 17:35.
El miedo llamó a la puerta. La confianza abrió. Y afuera no había nadie.
Tengamos confianza.
No tengamos miedos. El futuro está en marcha. darás que hablar.
Muchísimas gracias al Departamento Informativo de Radio Universidad por el panorama de las 5:30 de la tarde. Estamos aquí conversando con Tato Miloni, Octavio Tato Miloni, el secretario de ADULP, y también con el secretario adjunto, el señor Manuel Rodríguez. Estamos conversando sobre justamente el nuevo convenio colectivo de trabajo para los docentes universitarios, y también estamos hablando de cubo paritarias, pero también de lo que va a significar la carrera docente. Y esto ha generado, por supuesto, hablábamos recién sobre cuántos docentes habemos en la Universidad Nacional de La Plata, 11.000 aproximadamente, alrededor de 11.000. 11.000 docentes o son 11.000 cargos.
No, 11.000 docentes.
Cargos deben ser más.
Más, sí, más, más.
Muchos más. Son 11.000 personas que son docentes. En una ciudad y en una universidad como la nuestra, a la que queremos muchísimo y a la que hemos sostenido durante tantos, tantos años en épocas de penuria, donde recién recordábamos cuánto era un salario docente, ¿no? Cuánto era un salario docente en el año 2000 e incluso en el año 87.
90 pesos.
Yo cuando ingresé acá en la Universidad Nacional de La Plata, creo que era 75 pesos alguien que ingresaba, sí, sin antigüedad, sin nada, 75 pesos. Con todo lo que implicaba, ¿no?
Era por la obra social, más que por el...
Exactamente, era sostener, la vocación de dar clases, el cariño de dar clases, y también muchos lo tomaban como una salida laboral por la obra social. Era mucho más caro pagar una obra social que los 75 pesos que te podía pagar. Pero estábamos hablando recién también sobre cómo nos tenemos que empezar a empoderar de algo muy simbólico, que es considerarnos trabajadores, ¿no?
Claro, esa es la clave.
Trabajadores, somos trabajadores de la universidad o trabajadores docentes universitarios, pero somos trabajadores. Porque vos me decías, Tato, recién de la reforma universitaria, y yo te decía, no sabía que Aramburu había firmado ese decreto, que había establecido el decreto de los concursos, ¿no?
De la periodicidad de los concursos.
Exactamente, vamos a ser correctos. Pero, y que muchas veces hacia adentro también de los ámbitos universitarios hay como ciertas aristocracias, ¿no? Docentes que están en la trinchera, como vos decías, y otros docentes que están en el laboratorio, que no les toquen del laboratorio. Y uno va cambiando ese concepto.